La segunda sesión. Vamos a continuar donde dejamos el otro día, si no hay contraorden. El otro día dije que trataría de adaptarme a los que asistís a las tutorías, tanto virtual como presencialmente, a lo que vais haciendo, al trabajo práctico si al final lo hacéis, quedamos que era voluntario, que lo que contaba.
Contaba a partir de 5.
No, se me gustaba y
ah, sí.
A partir de 4:30. Tiene menos de 4:30, no te sumo.
Me lo sabía que sacaron de 5.
4:30. Si tú en la PEC tienes un punto, o sea, perdón, 5 puntos sobre 10, y nos dan ya que es un 4:30, tienes un 5.
Pero no porque el 5 es para el examen, si contaron el 1%, pues que tengo un 5 en el examen para que tengan que se ponga un 10 para.
Ah, sí, sí. En nota real, sí. Pero tú en el examen.
Si tengo un 4:30 en el examen, no es realmente un 4:30.
Sí, pero.
Si cuenta el 90%, ¿no?
Sí, no, desde luego, de la nota final. De la nota final, sí. Pero si tú en el examen, con las preguntas, haces la cuenta, y sobre 10 tienes un 4:30, te van a sumar. Sacas menos. Eso era la. Bueno, lo vimos el otro día. Lo tengo aquí. La guía. Mira. El examen en sí, si lo consideras aparte, voy a dejar esto abierto para que podamos hablar, pero voy a cerrar todo. Quiero ver.
Esta es la que hay que buscar a 20, ¿no? Sí,
a 20. No, pero. A 20, pero no hay. ¿Ves? Lo que nos habla es que, aunque tú dices cierto, la nota final es un 90, pero. ¿Dónde estaba? Ah, no,
si no se realiza la PEC, habrá que obtener un 5,6.
No, eso
para
sí,
probar abajo.
Eso entra
a la
abajo.
Práctica con la
examinatoria. No, si tienes cuatro exámenes y no la PEC, apruebas. Sí, sí.
Y la práctica compensatoria, es decir, para que ellos que hayan obtenido un 4,6 y un 5.
¿Dónde está el
4,6? Abajo del tono.
Ah, sí, pero eso es para la. Eso es otra. No tiene que ver, ahí me confundía yo. Si tú sacas un 4. En el examen, sobre el 10, contando sobre el 10, y sacas un 10 en la práctica, en la lista de pruebas, 4 más 1, 5. Y si no haces la práctica, tu nota máxima es un 9. Sí. Yo me confundía con que la práctica compensatoria, cuando no tiene un 4,5, te permiten hacer algo más para poderte aprobar.
Muy bien.
Y luego. El tema 1 vimos. La primera parte, estamos en ello. Vimos la historia conceptual más que histórica de la psicología de los grupos. Las primeras polémicas, o las primeras propuestas que fueron polémicas, que luego se fueron resolviendo de forma experimental, entramos en la psicología científica. Y, curiosamente, durante un periodo de tiempo, después de un inicio bastante dinámico, antes de la Segunda Guerra Mundial, ocurrió que se estancó, después de crecer hasta los años 60, se estancó bastante el estudio de grupos. Y vimos que a la hora de abordar esta historia, varios autores han tratado de ver por qué ha ocurrido eso. Vimos las teorías de Steiner, que tenía una hipótesis de entrada, que decía que cuando hay problemas sociales que tienen que ver con grupos, se incentiva la investigación a cabo de un tiempo. Les proponían 10 años. Si hay problemas sociales, al cabo de 10 años tenemos un resurgimiento de grupos. Cosa que no ocurrió, tuvieron que revisar la teoría y dijeron que dependiendo del ambiente que hubiera, podrían, a que se atendieran esos problemas sociales, podía generar estudios de grupos o otro tipo de reacción. Bien. Por otro lado, vieron también que la psicología en un momento dado se abrió al ambiente, a estudiar de forma holística la memoria en los grupos. Y otras causas que pusieron en el juego son una serie de variables internas a las propias investigaciones, pues que era muy complicado la investigación, ese tipo de cosas. Todo esto se resume en las ideas generales, no en los detalles. ¿Me explico? Tenemos que ver que ha habido el inicio, las polémicas del inicio, en un esquema, nos basta. Que Steiner propuso una explicación que en determinados momentos falló, y de ahí llegábamos a lo que nos toca hoy. ¿Cuál es la situación en la actualidad? Para analizar la situación en la actual, vamos a ver un estudio, prácticamente, que nos va a guiar. Boyland, Hogg y Haynes, que hicieron meta-análisis. ¿Ya sabes lo que es eso? ¿Ya nos suena?
Sí, nos suena, más o menos.
Normalmente, todo trabajo científico se publica en la revista del ramo, de la ciencia que se trate, y lo que trata de hacer meta-análisis es analizar en el tiempo todos los estudios y ver temas y resultados en un global, en vez de ver cada campo por separado. Y eso es lo que hicieron. Van las publicaciones más importantes en el campo de psicología de los grupos, hacen un análisis en el que concluyen, primero, que no se confirma la teoría de Steiner, esa de que al cabo de 10 años, 8 o 10 años, después de un periodo de conflicto, se generaría un aumento en los estudios de psicología de los grupos. Proponen que la evolución, más que por las causas sociales externas que propone Steiner, propone una serie de causas internas. Primera, no sé qué puesto ahí. Bueno, la primera que nos cuentan es que unas tendencias que había en Europa, las tendencias que había en Estados Unidos, eran diferentes. Y los psicólogos estadounidenses empezaron a ver a las tendencias de los europeos, que les interesaron, y esto explica un resurgir que hubo un tiempo. Y la segunda, la vertiente aplicada. Sí, después. Bueno. En la investigación vieron que los faltaba. Bueno, vamos a verlo más en orden. Primero, las diversas teorías que habían resurgido en los años 60, en los periodos de máxima extensión, faltaba una teoría global. Eran esfuerzos puntuales, cada una dirección diferente. No había una teoría que pudiera explicar todo. Y ahí se empezó los esfuerzos perdieron fuerza, se perdieron poco a poco y generaron los años de falta de actividad y de crisis. Cuando hay nuevas teorías, sobre todo en Europa, en que se interesaron los autores que trabajan atrás, resurge otra vez el estudio en los grupos. A partir de ahí, la primera conclusión, hacen un segundo estudio para ver si los enfoques europeos y el aumento de la cognición social, bueno, la psicología cognitiva en esos años, en principio, cuando pasamos del conductismo a la psicología cognitiva, en principio baja el estudio social porque nos centramos en la mente, en procesos internos, y tuvo una fuerza impresionante al principio y se estudió un poco lo externo. Pero pronto se vio que todo proceso interno tiene una construcción social, sobre todo en los grupos, y la interacción, la cognición social era quizás la parte más importante de la psicología cognitiva. Y a partir de ahí resurge. Las nuevas teorías que no había antes surgen algunas con cierta potencia. Y esta la vamos a ver muchas veces en esta asignatura. La teoría de la identificación de Tarcet, que nos proporciona un marco que antes no existía. Y en el segundo estudio vieron que la mayor parte de los estudios eran de laboratorio. En investigación, esto lo veremos más en detalle. Miraron qué temas estaban tratando y vemos una serie de temas que tenemos ahí. El principal, comportamiento, rendimiento, conflicto y estructura. Y por último, vieron también que era necesario el enfoque en todas ellas, colaboraban con otros campos de la psicología y de otras ciencias. Relaciones, cognición social, todo eso. Con eso, tenemos el resumen de lo que nos dice Moreland Hawkins, que prácticamente es una explicación alternativa. Que en vez de una explicación externa, va a una explicación interna. Y que hacen un primer estudio en el que tratan de ver qué ocurre ahí, y un segundo estudio para afinar los resultados que dan en el primero. No sé si está muy claro, ahí tampoco, bueno, es una... Los datos que yo destacaría de aquí, en el segundo estudio, es que predomina el experimento del laboratorio, pero esto lo veremos más adelante cuando hablemos de método, este dato volverá a salir. Las áreas más trabajadas y menos, no tienen mucha importancia, pero sí quizás las más, ¿no? Comportamiento y rendimiento. Bueno, las tendencias que el enfoque de cognición social, este nuevo enfoque que hemos dicho, también es mayoritario. Nada más. No sé qué me destacaría. Quizás los cuatro puntos de la página 47 también son importantes, en cierto modo. El enfoque interdisciplinar, procesos intergrupales, la influencia en los grupos, la capacidad que tienen los grupos para determinar la conducta de las personas y la cognición social que hemos nombrado. Esas cuatro tendencias las tengo aquí anotadas, no se puede bajar. El siguiente día, pues. ¿Se ve? ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no puedo bajar? Pero bueno, ese cuadro, aquí me falta una, no sé por qué no puedo bajar, no tengo la línea de el desplazamiento de pantalla, pero bueno, vamos a ver sin diapositiva. Bueno, lo que hemos dicho, la cognición social, el nuevo enfoque de la cognición social, es potente porque entronca con la psicología cognitiva, el yo, la autoestima, la construcción de mí mismo, de todos los procesos psicológicos, pasan a ser grupales en gran parte, hasta el punto de que se empieza a ver que quizás el hecho de ser social y grupal es lo que más define al ser humano. se estudian las diferencias entre diferentes culturas, el enfoque de grupos, una forma de ver lo que está ocurriendo en el grupo son diversos niveles para verlo, lo que ocurre dentro de las personas, lo que ocurre en relaciones interpersonales, lo que ocurre en el grupo y lo que ocurre en la cultura, todo eso es el objeto de la psicología social. En esta asignatura, en grupos, estamos en el tercer nivel, pero la psicología individual es diferente de las personas que viven en unas culturas o en otras. La forma de ver el mundo, de pensar, también lo veremos a menudo, las culturas colectivistas, se dan a llamar aquellas que dan más importancia a lo social y al grupo, y en que si le preguntas a las personas cómo se definen, dan más características de pertenencia. No te dicen yo soy, yo me dedico a tal cosa, soy fuerte o soy valiente. No dan características psicológicas individuales como te daría una cultura individualista norteamericana. Japonés te dirá más que es de tal ciudad, que tiene su familia, características grupales. Bueno, pues con eso, la importancia de la cognición social hace que se vuelva, bueno, que aumente el trabajo en psicología en los grupos. Y algo más que nos indica son los trabajos de fusión grupal. El año pasado la práctica que se hizo era de fusión grupal. Fusión grupal, ¿en qué medida me atribuyo características del grupo? ¿En qué medida me identifico con el grupo en todos los sentidos? No solo en el cognitivo, el racional, sino también en el conductual, y hasta qué punto confundo mis características personales con las que me atribuyo ser miembro de un grupo. Y esa teoría dice que al final la persona que tiene una alta fusión grupal, su funcionamiento psicológico en gran medida depende de las características del grupo donde se identifica. Borramos de alguna forma nuestra individualidad, ¿no? Hasta cierto punto. Y bueno, más datos. En otros estudios posteriores, también de Moreland, vimos que surge en los años 90, con cierta importancia, el rendimiento, un grupo, y la psicología industrial organizacional, que grupos son eficaces, distribución, rendimiento, bueno, son cosas muy puntuales, Con eso, la parte histórica, que es muy conceptual, acaba más o menos aquí. Y entramos en algo más tangible, digamos, menos, porque tiene más coherencia lógica en las diversas definiciones de grupo. Y eso es lo que tengo aquí, ¿no? Sí. Definición de grupo. Segunda parte del tema. A ver si puedo limpiar esto. Hemos hablado de grupos como si supiéramos lo que es, y Festinger lo primero que dice es que es el concepto más impreciso y abierto que existe, aunque intuitivamente todos sabemos lo que es un grupo, entonces hablamos de ello, los límites, cuando deja de serlo, de funcionar como tal, son bastante ambiguos y vagos. También cuando existe una estructura de grupo o no, es objeto hay grupos muy formales, como un aula, pero hay otros muy, muy difíciles de valorar, como lo que sé, los que viven en una comunidad o cerca de, en fin, hay muchas formas de acercarse a esto. Entonces, desde ahí, el problema de la definición, que pasa en muchos conceptos psicológicos, se trata de resolver viendo que han considerado a los autores como grupo. Y para considerar la multitud de opiniones que ha habido, pues hace un estudio comparativo y se agrupa, y esto lo hace Turner, y dice que las definiciones de grupo hay tres tipos, ¿no? Claramente diferenciables, las que se basan en la identidad, en la interdependencia o en la estructura social. Todas aquellas que dicen grupo es aquello que una persona que pertenece se identifica como tal, o una persona externa es capaz de decir quién pertenece claramente y quién no pertenece. Toda aquella teoría que se base en grupos de aquello en lo que yo lo considero así, me siento parte del grupo, me identifico como parte del grupo o alguien me identifica. Que pongan el énfasis en eso, ¿eh? Obviamente también admiten que hay interdependencia, que hay una estructura, pero lo principal para que haya un grupo, que la gente se identifique como miembro. Grupo de teoría número 2, las que se basan en la interdependencia. Existe un grupo cuando hay un objetivo común o unas necesidades que se resuelven en ese grupo. Una interacción, unas actividades programadas con reglas o normas, entonces existe un grupo. Obviamente también admite que la gente se sienta parte del grupo, pero lo principal es la dependencia mutua. Y el último habla de una estructura. El grupo como tal necesita unas normas, definir los miembros, los roles que ocupa cada miembro. Todo eso es una estructura propia del grupo, las que hacen el énfasis en si existe eso, hay grupo. Es fácil distinguir los tres tipos de definiciones. A lo mejor no es tan fácil, viendo una definición concreta, ver en qué pone el énfasis. Pero bueno, tampoco hace falta llegar tanto. Nos pone una serie de ejemplos textuales de la definición y vemos si la distinguimos o no. Y esto es lo que necesitamos saber. Turner, el propio Turner, que hace la clasificación de las definiciones, propone una que es claramente identitaria. Dice, no son más ni menos que comparten identificación social. Una paradigmática de la interdependencia es Lewin, el grupo lo ve como una cuestión muy dinámica de acción conjunta, ¿no? La identificación tiene que ver con la semejanza, con parecer, con identificarse. La interdependencia es la acción dinámica. Y la tercera, la estructura, pues algunas de ellas, pues todo lo que haga sistema organizado, sistema tal, deja. ¿Eh? ¿Fácil? ¿O se ve fácil también? ¿Sí o no?
No.
Sí, está así. Esta sí es más fácil. La anterior quizás era más confusa, pero esto, ¿no? La anterior eran datos históricos y cuatro conclusiones, pero esto tiene lógica. Bueno, Wifi, que es la profesora de nuestra, de España, dice que debe haber cierta jerarquía, que para todas las definiciones van a abarcar todo, que para ella las más importantes son la interdependencia y la identidad. Y menos importantes son las cuestiones estructurales del grupo. Vamos a ver las teorías de identidad social más a fondo y las interdependencias también, cuando hago la evolución del grupo y todo eso. O sea, no hace falta tener el detalle porque simplemente lo apuntan y luego vamos a hablar de eso todo el tiempo. Pero lo que sí dice es que la interdependencia concebida de una forma gestáltica. ¿Qué quiere decir eso? De una forma global, de cuando la suma es más que las partes. Y que cualquier acción tiene un efecto global. Y las de identidad, siempre hablando de la identificación, no la semejanza externa, es la identidad percibida, ¿no? Cuando subjetivamente se vive como tal. Bueno. Y Y con eso tenemos una primera aproximación a las definiciones. La más importante quizás sea la distinción entre categorías y definiciones dinámicas que nos proponen Wilbur y Simon, que dice: categorías basadas en la identificación. Por ejemplo, un ejemplo de categoría: la nacionalidad, el género sexual. En categoría, yo me identifico un varón, me identifico, soy español, pero son categorías. ¿Realmente hay un grupo por eso? ¿Hay realmente un grupo?
No me parece.
¿Eh?
Que no tendría por qué, ¿no?
Una forma de verlo. Hay una interacción significativa. Si no participo en asociaciones que tengan que ver con ese, pues quizás no. Bueno, pero sin embargo, si yo no me considero parte del grupo, tampoco existe. Bueno, pues hay una serie de definiciones que son más de, que dan más peso a la categoría y otras que le dan más peso a la interdependencia. Pues un grupo es un aula porque hay una serie de roles, unas actividades, unos objetivos comunes. Y esos son los dos bloques, los dos grandes bloques. La definición categorial es más estática, la de semejanza, el miembro del grupo, y las definiciones interactivas, dinámicas, se basan en la actividad. Todas las de tipo categorial, al menos, se basan en estos presupuestos. Todas asumen estos presupuestos. Los miembros del grupo comparten la identificación. Hay una categoría con unos atributos que son comunes a todos los que pertenecen al grupo, se les asignan automáticamente. El grupo como tal es una colección de individuos, una suma de individuos que comparten esa categoría. El otro, el grupo es más, la suma, es otra cosa, genera nuevas variables. Es un constructo cognitivo. Está dentro de la gente. El grupo existe en el proceso de identificación con él. Y es un proceso de... Se concibe el grupo como una forma de comprender el mundo de forma económica, economía cognitiva, que le han llamado algunos autores. ¿En qué economizo? En que no tengo que analizar a cada persona en sus detalles para prever lo que va a hacer o para tener una visión útil de esa persona. Si yo veo un español, un varón español, espero que tenga una serie de características y me ahorro tener que analizarlas a posteriori. Obviamente me voy a equivocar muchísimas veces, pero con un pequeño porcentaje de aciertos, pues me ahorro muchos esfuerzos. A eso se refiere, ¿no? Categorizar puede hacerte caer en muchos errores, pero te ahorra a lo mejor muchos esfuerzos, ¿no? Las definiciones dinámicas, por contraposición con estas, los miembros interactúan y el grupo se basa en ello. El grupo existe porque hay una acción conjunta. Para pertenecer al grupo no basta con compartir algunos rasgos, sino tienes que actuar y hacer cosas, es que cambiar cosas tuyas para encajar, y además te suelen costar un esfuerzo. El grupo es algo más que la suma porque genera una serie de procesos que no se explican desde la conducta individual, solo desde la relación, y por lo tanto el grupo se puede ver desde fuera. No solo está en la mente, sino que se puede decir que hay un grupo desde fuera. Bueno, sí o no, sí, esto sí.
Pues, sí, me sentiría mejor. Es que pone ahí como...
Que son combinables, que obviamente no hay definiciones puras.
Ya.
Que la mayoría de ellas, claro, no excluyes esto, ni estos excluyen esto. Y en diferente grado, pues todas tienen.
Uh-huh.
Cuando vamos, antes decíamos, esto es un grupo, eso solo no es un grupo. Pero también te dicen que la fuerza de yo el mero hecho de considerarme miembro de una nación, pues no da mucho juego, no parece que sea un grupo. Sin embargo, eso a mucha gente y en muchas circunstancias hace que tu acción sea perfectamente definida por eso. Entonces, ojo, a la hora de definir un grupo, pues optar por una u otra. Pero en general, se trata de una tendencia. Ahí tenemos un cuadro, están comparadas y se ven bien. Son combinables. Y el último matiz es el de Hamilton, Sherman y Likert, que dice que podríamos hacerlo esto diciendo que hay grupos que se caracterizan principalmente por la forma en que se organizan y hay otros que se caracterizan principalmente por una categoría más, otra forma de verlo, o sea, otra forma de combinarlos. Y de ahí, de esta propuesta, ha surgido un debate de qué es lo más importante: la organización de las categorías. ¿Cuál gana? Debate categoría grupo. En el debate es una controversia que siempre ha estado. Decimos que son las dos caras de lo mismo. El modelo de interacción grupal de Jorge Gavitar dice que, bueno, el ejemplo de teoría categorial es la teoría de identificación social, la veremos en detalle, que propone que un grupo existe cuando una persona concibe que forma parte de él. Empieza el grupo en la identificación, ¿no? Entonces, la teoría de Horvitz va contra esa perspectiva, propone una dinámica y dice que simplemente que la categoría solamente te sirve para clasificar, pero no genera grupo. La categoría es apenas una colección que comparte una característica abstracta y hasta que no hay interacción no se forma el grupo. Por ejemplo, el ejemplo que vengo diciendo yo. ¿Yo soy español? Sí, a lo mejor no lo sabía que era español. Me llega un día en un momento, cuando eres niño, no sabes qué es eso, vas creciendo, vas haciendo idea, y que yo tenga eso puesto en un papel, hasta que no empiezo a actuar como tal, a interrelacionarme con otros, y el carácter, no existe el grupo. Primero, puede darse una categoría, pero no existe un grupo, entonces el grupo empieza a existir cuando realmente hay interrelación. Forma de verlo. Respuesta, Tarno. Teoría de identificación social, junto con Carter, dice que el mero hecho de percibirse como grupo, como miembro de un grupo, que yo me identifique, genera una serie de procesos, principalmente emocionales, que cambian la definición de mí mismo. No es una categoría abstracta. Es un hecho funcional con consecuencias inmediatas y es una categoría psicológica que tiene consecuencias, la representación colectiva tiene consecuencias en la actuación que no tiene que ver con que me parezca o tenga unos atributos abstractos, externos, sino que están construidos internamente. Aquí el matiz es importante el matiz. Claro, dice una etiqueta abstracta no hace grupo. Dice, no es una etiqueta abstracta, es una etiqueta psicológica que tiene fuerza psicológicamente y que se ha construido en grupo. Le das importancia a lo que pertenece. Y cambia la persona y a partir de ahí surge o puede surgir cualquier acción colectiva. Pensemos, por ejemplo, en un grupo que se pueda poner como ejemplo de grupo dinámico, pues un aula, un grupo de trabajo, un equipo de trabajo. Lo puedes ver también como el día que te dicen, tú vas a formar parte de este equipo de trabajo. Entonces ellos dicen, ahí empieza el grupo. Cuando yo asumo, no necesariamente cuando me siento a trabajar, sino ya lo asumo, ¿no? La perspectiva de servicio. Y bueno, y para acabar la polémica desde un punto de vista punto medio, Bartal, que integra las dos, y dice, vamos a poner qué condiciones son necesarias y suficientes para que anda combinando las dos. Nos proponen que las personas se relacionan con los miembros del grupo, que comparten esa creencia y otras, la que existe el grupo y otras comunes del grupo, y que haya cierta actividad, con cierta coordinación. Y de esas, para ellos, la más importante es la actividad. O sea, cae un poco el peso hacia la identidad. Debate. Ya está.
No, pero al final, el primero que es la categoría, el segundo dinámico.
No, al revés.
El primero
esta,
dinámico.
El primer dinámico.
Si pone arriba categoría.
No. Dice, la identidad no nos distingue. La categoría solo sirve para hacer colecciones abstractas, pero no para generar grupos. Un grupo solo existe cuando hay una interrelación. Y además, la interrelación por sí misma construye el grupo. Si no existe la interrelación, no existe el grupo.
¿Usted habla algún? O sea, la vida es dinámica.
No hay vida. Sí. Hobby es dinámico. Turner, que lo veremos más a menudo, ese no se lo va a olvidar, es de la teoría de identidad social. Ese es categorial. De hecho, es el prototipo de la teoría categorial. La primera, la más importante. Y Bartal es un punto medio entre las dos, pero que se define un poco más en la categoría, pero le exige al grupo que tengan actividad coordinada. ¿Sí? Todo esto nos lleva a un punto que a veces dices, no acabamos nunca, necesitamos una definición más operativa y no que uno se ponga a un lado a otro, y este es el concepto de grupalidad. El grupo no es sí o no, esto es un grupo o no es un grupo, necesariamente un grupo ha de tener esto o ha de tener lo otro, sino que es un concepto cuantificable, progresivo, puede ser más o menos grupo, es el concepto de grupalidad. ¿Qué es lo que define la grupalidad? Pues muchas variables, pero podríamos usar estas tres de forma que McGrath los propone, por tanto los autores para las preguntas y eso de cobrarlas y tal, ¿no? Pero bueno, no te van a preguntar qué dijo McGrath, pero sí, la teoría de McGrath de grupalidad, que ya vas a desglosar. Con los dos datos, grupalidad es más grande y más fácil.
Voy a buscarlo ahí, libro.
No hace falta. Te tiene que evocar lo que has visto con más facilidad. Magra dice, depende del tamaño de interdependencia del patrón temporal. Hay más grupo, cuanto menos personas lo componen, en general. ¿Estás de acuerdo? Ser español es una categoría muy amplia. Sin embargo, si en mi pueblo somos 200, ahí me siento más, ¿no? Más o menos bien. Segundo, interdependencia. A mayor interdependencia, más grupo. Si tengo una necesidad compartida que depende de nosotros, sentiré más parte, el grupo sea más real. Y por último, más tiempo, porque dentro de forma más maduro. ¿Sí? El problema quizás es definir cuándo deja de haber un grupo. ¿Qué es lo que debería entrar o no debería entrar por una cuestión de especulativa de que es un grupo deja de ser, sino cuando descubramos leyes de cómo funciona un grupo, a dónde se pone a aplicar y a dónde no. Entonces ahí dice, por arriba, hacia lo amplio, ¿es un grupo una empresa grande, como Telefónica? Las organizaciones en general, un sistema judicial, es un grupo. Y por abajo, una pareja, es un grupo. O sea, esos límites. En las organizaciones, pues habría que ver, depende de cómo funciona. En cuanto a las parejas, parece que la tendencia es a no considerar los grupos porque muchas cosas que funcionan en los grupos no van a funcionar en la pareja. Entre ellas, algunos de los procesos más estudiados en los grupos, la pertenencia o no pertenencia, la pareja quizás no se acabó, todo no. Y otra es que no puede haber subgrupos, coaliciones. Moreland propone una serie de características de la diada que las hace más especiales y que diferenciar en los grupos, que son lógicas. Primero, pueden ser más efímeras porque es más fácil formarlas y deshacerlas. Segundo, la emoción que se pone, la vivencia personal es más fuerte, más simples en cuanto a lo que hemos dicho. Hay una serie de procesos que sí se dan a grupos. Y por otro lado, pues que normalmente la investigación ha ido por la norte. Ha habido periodos donde la pareja ha sido casi en los años 20, 30, 40, había bastante investigación sobre eso, luego se perdió y ahora parece que va en camino de centro. Bien, concepto grupalidad. Siguiente concepto, entitatividad. ¿En qué medida un grupo se ve como tal? Es decir, ¿en qué medida le damos entidad de grupo a cada uno de las organizaciones? Lo importante en este punto es de qué depende. ¿De qué depende que yo, cuando veo un grupo, le asigne ese adjetivo? O sea, las características de ese grupo. Las leyes que nos propone Campbell son las mismas que proponía la Gestalt. Sabéis que parte de la percepción y que establece que para que percibamos ciertas unidades agrupadas en el campo perceptivo, hay una serie de leyes que recordaréis, que habéis visto muchas veces, y que son aplicables a muchos otros procesos psicológicos y, en particular, a los grupos. Si yo veo que los grupos, las personas están próximas, comparten características, tienen un objetivo compartido, o al menos dependen de otros, y la pregnancia que se refiere a la a que se ve algo bien formado, la forma, ¿no? Como se ven dispersadas las personas, la forma de verlo, son las leyes de la gesta, aplicándolas en el grupo no servirían. Y Campbell propone que quizás el principal es, en este caso, los grupos, es el destino común. En la percepción, ¿os acordáis que era una línea, siempre se ponía un ejemplo que era una línea curva, una línea quebrada, que van a la par, propuestas? Claro, tú no ves un dibujito con una curva en cuadrado, sino que ves dos líneas. Bueno, pues en los grupos esto se traduce en que van juntos hacia algún lugar, el principal. Y los otros dos, el menos importante es la alternancia, los otros dos más importantes son la presión y la semejanza. Pero en este, en, para él en este sentido serían los que nos llevan a configurar el grupo antes y que dan más probabilidad de que nos embarquemos en actividades conjuntas y nos definamos como uno. ¿De acuerdo? Importante de cambio es que están, cuáles son más importantes y cuáles son instrumentales o las que se producen antes para que sea más importante. Y el resto de... Este punto es importante, por lo a posteriori, viéndolo a posteriori, se han preguntado bastantes cosas. Y en general las preguntas también tienen carácter bastante lógico, deducible. Vamos a ver los tres puntos que se han estudiado respecto a la interactividad. La percepción de cuando hay un grupo o cuando no, que la determina, y los efectos que tiene que percibamos a un colectivo como grupo, ¿no? Respecto a la primera. En la teoría del procesamiento de la información, es la base de la psicología cognitiva, nos considera el ser humano es una especie de ordenador, máquina que recibe información, opera con ella y produce resultados, y hay que conocer las leyes con las que opera para poder predecir los resultados. Bueno, pues teoría del procesamiento de la información. Vemos que cuando vemos a una persona, a un individuo, vemos una entidad coherente. Le damos una serie de características de personalidad estables, que tienen una historia, una lógica, y sin embargo, cuando vemos un grupo, esperamos más variabilidad. Los grupos no son tan coherentes con las personas, a pesar de que tienen cierta coherencia. Por lo tanto, cualquier actividad que haga una persona que recordemos, la consideraremos más lógica, más de alguna forma, esperaremos que sea coherente con el resto de lo que hace, esperamos que la conducta de las personas sea más predecible que la de otros. A ver, ¿qué significa esto? Más memoria en la bolsa. Yo puedo predecir lo que hacen las personas, incluso el recuerdo también se basa en las creencias. Y cuando una persona hace actividades que no concuerdan con lo que yo esperaba, con su personalidad, tiendo más a olvidarlas, a darle menos importancia. Tiendo a percibir la coherencia. Sin embargo, en los grupos me va a basar más en los datos, en la memoria, porque no espero tanta coherencia. O sea, la percepción de la persona grupo, de entitatividad, a más entitativo perciba un grupo, más se parecerá, más coherente tendrá en mi mente. la información que más veré será la consistente, la que menos veré será la que me contradiga mis previsiones. Veré a las personas siempre más organizadas que los grupos. Toda la conducta será más coherente. Cuando algún dato no sea coherente con lo que yo espero, en el caso de las personas lo que haré es obviarlo como una excepción. Haré más, me basaré más en inferencias, porque pienso que la persona es predecible, y en el recuerdo me acordaré más de las, a ver, de los detalles extraños. Mientras una persona se comporte como yo espero, eso me puede, si hago una prueba de memoria, me llamará más la atención las cosas extrañas que ha hecho y las recordaré mejor. A eso. Bueno, en resumen, esto tiene una lógica interna clara. Cuando yo espero coherencia, todo lo que se sale de la coherencia, o bien no lo proceso, o bien me acuerdo más, es lógico. Con una persona que considero, pues yo que sé, que es tranquila, una vez se puso nerviosa, esa anécdota la tengo siempre presente. En los grupos, como me baso más en los datos, en la memoria, quizás no me acuerde tanto de las anécdotas porque casi todo para mí son anécdotas. Bueno, pues la cuestión principal de esto, claro, porque estamos hablando de entitatividad, es que a más entitativo veo un grupo, el procesamiento más se parece al de las personas. Por lo tanto, cuando un grupo sea muy entitativo, lo veré más coherente, me fijaré más en la información consistente con mis, lo veré más organizado y los factores extraños los procesaré menos, los recordaré más o me basaré más en inferencias causales. A ver, lo de más inferencias me refiero a que si yo veo a una persona que para mí siempre es intranquila, se pone nervioso, algo lo ha puesto nerviosa. Esto no es normal. Esto, a eso me refiero. Por otro lado, la recordaré más por llamativo y muchas veces no lo tendré en cuenta para definir a la persona. O ciertos detalles ni siquiera los veré. Tiendo a corroborar mis impresiones. ¿Ves cómo lo hace el otro tema, no? Procesamiento de la información.
Ah, eso es procesamiento de
la información. Sí, diferenciar hacia las personas. O sea, ¿qué tiene de particular la persona?
¿Sí?
A través de la teoría de procesamiento de la información dice que los procesos que yo hago internos tienen mucho que ver con la construcción lógica de la realidad, ¿no? La construcción lógica de las personas tiende a esto y a más entitativos y a los grupos, más tienden a eso. Es lógico, ¿eh? No. Dificultad técnica no tiene. Yo pienso que cualquier pregunta que te haga de verdadero o falso de esto me la has respondido bien.
No creas.
Sí. Si te pones en el marco coherente, sí. Yo así lo veo, ¿eh?
Pero que yo no soy coherente.
Mira, esto es lo que se comenta y lo pongo aquí. Si el grupo aumenta la efectividad, mi forma de verlo, recordad que siempre es mi forma de verlo, el procesamiento va a ser más parecido a como espero el comportamiento de las personas. Esto es dejando. Bien. Hemos dicho que íbamos a ver tres puntos. Y no sé si queda el tiempo. El segundo es determinantes de la percepción. ¿Qué hace que yo vea un grupo como entitativo o no? Primero, ¿cómo proceso la información de un grupo en función de la entitatividad? Hemos visto un modelo, como proceso de una persona. Segundo, ¿qué hace que yo vea un grupo como tal? O que lo vea más como tal que otra cosa. A ver, puede haber una serie de factores que han querido percibir un grupo como tal y los hemos agrupado en tres grupos. Uno, las propiedades del grupo en sí, características del grupo en sí. Otro, mis características como observador. Y otro, toda la realidad que nos rodea. Y de las tres, se persisten con algún. Primero, el grupo en sí, si yo percibo que hay cierta organización, a más organización, más grupos. ¿La organización a qué se refiere? Proximidad, normas, estructura, hay funciones, roles, todo ello, ¿no? Es organización. A más allá, mejor. Esto lo proponen antes. Cuando pongo data me refiero a datos experimentales que hay que demuestren esto. Hay una correlación positiva entre más interacción, más metas y más resultados, yo percibo más semejanza. Eso es. Tú ves con los diferentes grupos, en función de esas variables, la persona. También. Negativa, o sea, ¿qué propiedades del grupo hacen que lo vea menos entitativo? Se aumenta mucho el tamaño, si las fronteras son muy permeables, si la duración es muy pequeña, pueden afectar la entitatividad del grupo. Y bueno, luego lo matizamos más porque se observa, si no, no tenemos más. Pero bien. El grupo, o sea, con esto veremos algún tipo de grupo que sale de todo esto y acabaremos el primer tema. Los demás temas son más de cuestiones concretas. Bueno, el segundo todavía es del método, pero el método visto también con ejemplos históricos de grupo. Los demás son cuestiones más concretas, teorías más. Y la mayoría de ellas también, para, te digo yo, tienen esquemas coherentes. Aunque hay muchos datos, se pueden poner un esquema coherente. Yo creo que se puede asimilar de forma coherente. Así que continuamos el próximo día.
Esto lo subes a la
esto está ahí, si no os lo mando yo, pero vamos.
Pero en la anterior no.
Está por una cuestión, ya verás, os explico. Bueno, va para la grabación, pero os explico.